rectificado de forma humillante desde la calle Ferraz, apunta al corazón del disparate político-institucional que supone la opción Frankenstein, a la que Sánchez ha unido indefectiblemente su destino político y quizás el del PSOE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora arranca la operación especial de la DGT con motivo del macropuente de la Constitución y de la Inmaculada. En los próximos 11 días se esperan más de 13 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Vamos a ver cómo se circula a esta hora de la tarde. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora atentos a varios accidentes, tres de ellos en Madrid, uno en la salida de la capital por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, otro complica la salida de Madrid por la A4 a su paso por Pinto y un último en la M40. En el tramo de Coslada en sentido A2. También dificultades por alcance a esta hora en Barcelona, en la A2, en Corberá de Llobregat, sentido Lleida, en Valencia, en la entrada por la CV35 en Cruz de Gracia, y un último incidente complica en Toledo la A42 en el entorno de Cárcavas en dirección Madrid. Al margen de los incidentes, en cuanto a retenciones, dificultades en la salida de la capital, destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, densa también la A42 a su paso por Getafe, ya en Barcelona dificultades en la AP7 en Barbera del Vallès en ambas direcciones y también en la entrada a la provincia de Valencia por la A3 en el entorno de Chirivella.
Gracias, Gonzalo. Pues lo acabas de escuchar. Empieza a haber ya complicaciones en las salidas de las grandes ciudades, especialmente muchísima precaución en el coche a lo largo de todo este puente. Un puente en el que llenar el depósito de nuestro coche es de media un 20% más caro que hace un año. Y todo mientras el gobierno sopesa no extender en enero la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible. Luis nos hacía cuentas esta mañana desde una estación de servicio y Víctor García desde la patronal de las gasolineras.
La semana pasada llenar el depósito me costó aproximadamente unos 86 euros y hoy que he vuelto a llenar el depósito me ha salido más o menos los mismos litros por cerca de 80 euros.
La medida de los 20 céntimos a mí particularmente no me parece mal. Ahora, discriminar, a ver cómo se hace la realidad. Si discriminas entre profesionales y no profesionales, todavía, porque el profesional en el último caso le dice, si quieres que yo te descuente, dame las facturas, pero entre ciudadanos normales y corrientes, discriminar quién tiene derecho a los 20 céntimos y quién no. Es imposible incluso para el Estado o el gobierno de turno y desde luego para el gasolinero.
El paro bajó en noviembre en 33.500 personas, en la que es la segunda mayor bajada en un mes de noviembre de toda la serie histórica. Sin embargo, se nota una desaceleración si miramos a la afiliación a la Seguridad Social, que se queda prácticamente plana, o que no se han contabilizado aquellos empleados fijos discontinuos. Son aquellos que tienen un contrato indefinido, pero con trabajo intermitente. A partir de las 3:30 de la tarde, vamos a ahondar en estas cifras, con el caso de María, que a sus 22 años lleva meses buscando un empleo.
Sí que es verdad que llevaba tiempo echando currículums y en el momento en el que se acercaba la campaña del Black Friday sí que es verdad que empezaron a llegarme pues más ofertas de trabajo para cubrir la demanda de esos meses.
Y conoceremos también el caso de Pedro Rodríguez. Tiene una empresa de autobuses en Astorga, en León, y nos cuenta lo mucho que le cuesta encontrar conductores.
Yo ahora mismo necesitaría dos conductores, uno porque se ha jubilado, otro porque está de baja. Entonces yo puse un anuncio en el periódico, he ido a la oficina de empleo y nada. Entonces pues ahí estamos pues casi con los coches, algún coche parado porque no tenemos conductores.
Y sigue la investigación sobre los 6 sobres con explosivos que han llegado a diferentes puntos de nuestra geografía, entre ellos al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa o también a las embajadas, por ejemplo, de Ucrania o de los Estados Unidos. José María Santolaya es el director general de una compañía encargada de la seguridad de organismos públicos y nos ha explicado aquí en Mediodía cómo son los controles habituales que pasan este tipo de cartas a través de escáneres y arcos de seguridad.
precisamente se deja dentro porque el blindaje precisamente de las máquinas de rayos X impide o intentamos impedir que la detonación remota del explosivo, que normalmente se suele hacer con un teléfono móvil o con una detonación por radiofrecuencia, sea impedida por el blindaje de plomo que tienen las máquinas de rayos X.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, todavía con el susto en el cuerpo, después del partido de ayer de España contra Japón, pero bueno, lo importante, estamos en octavos y el próximo partido nos enfrenta a Marruecos.
3 minutos estuvimos eliminados, nos salvaron los goles alemanes, como dices, el martes que viene a las 4, España-Marruecos. Perdimos 2-1 contra Japón. Este gol de Japón nos ponía contra las cuerdas.
Para Kamada, vuelve para Doan, el hombre que marca el gol, chuta, gol. Segundo palo. Gol de Japón.
Ha salido, ver, ¿no?
Adiós.
¿En serio?
Gol.
Mira qué bien.
Esto combinado con la victoria momentánea de Costa Rica nos ponía en la calle. Luis Enrique dice que no se enteró.
No, yo no estoy pendiente del otro partido. Yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Ah, sí? ¿Cuándo o qué? Estuvo ganando Costa Rica 2-1, ¿veis? Pues fantástico. Claro, pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminados 3 minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto.
Vamos a la concentración de España. Miguel Ángel Díaz, España rozó la eliminación del Mundial.
Aunque Luis Enrique aseguró después del partido que no fue consciente, España estuvo 3 minutos fuera del Mundial. En la primera parte hubo ratos en los que España jugó andando porque Japón especulaba y esperaba atrás, pero en el comienzo de la segunda parte encajamos 2 goles prácticamente consecutivos. España fue incapaz de crear prácticamente peligro hasta final del partido. La lectura positiva es que esquivamos a Brasil en cuartos y que ahora el camino nos enfrenta en octavos de final a Marruecos y probablemente a Portugal en los cuartos de final. Pese a todo, Luis Enrique no acabó satisfecho con las sensaciones de su equipo.
Si soy honesto, diría, ha habido 5 o 10 minutos, si quieres, en los que Japón ha pasado por encima de nosotros y en varias acciones han hecho los 2 goles que necesitaban. Si hubieran necesitado un tercero, creo que nos lo hubieran hecho.
¿Estás enfadado, preocupado?
No, después de una derrota, enfadado. Preocupado, no. Pero bueno, igual es un buen bofetón para darse cuenta de que esto es un mundial y va a haber en estas eliminatorias, a partir de ahora, esto va a suceder.
Así estaba Luis Enrique ayer. Elena Condis, ¿cómo está el vestuario en el día de hoy?
Y han superado el susto de verse con las maletas fuera del Mundial. Esta mañana los jugadores han podido descansar en la residencia mientras Luis Enrique aprovechaba para analizar la derrota en su despacho. Ha colgado un selfie haciendo el gesto de victoria y diciendo que lo de ayer fue un susto. Los jugadores acabaron con rostros de preocupación por las dudas, la derrota y la clasificación agónica. Hablan Morata y Azpilicueta.
Habrá que preguntarle a otras selecciones si les gustaría haber pasado con una imagen buena o mala. Hay muy pocas selecciones que lleguen lejos en el Mundial sin haber pasado momentos difíciles. Estamos en la siguiente fase. Y es lo que tenemos que pensar, prepararnos ya, borrar todo lo tóxico y todo lo malo y a pensar en positivo.
Ahora cabeza fría, sé que ahora quizás todo el optimismo que igual empezamos con Costa Rica se ha ido bajando, pero en nuestra mano está y hay que recuperarla estos próximos días y en el próximo de Marruecos, el próximo partido contra Marruecos, demostrar que tenemos ese nivel para merecer clasificarnos para...
España tiene que darle gracias a los goles de Havertz.
Coño, que es Japón.
¡Alemania! ¡Vamos!
¡Hombre! ¡Bien, Alemania! ¡Bien!
¡Bien, Alemania! Vamos a ver qué se dice allí. Rosalía Sánchez, corresponsal. ¿Qué dicen los alemanes de nosotros?
Ahora mismo España se ve aquí como ejemplo de jugadores jóvenes. Ha habido mucho debate también sobre la decisión milimétrica del gol o no en el partido paralelo Japón-España. Esa pelota que, según aquí muchos, quedó al otro lado de la portería. Y se pone en duda que tal vez España no lo diese todo en el transcurso de la segunda mitad. Pero lo que prima hoy es la autocrítica con la selección alemana y hay muchas peticiones de retirada para el entrenador Bierhoff y para el presidente Neuendorf.
Alegría con susto para España, alegría sin límites para Japón. Porque Hugo Ballester acaba primera en el grupo, dice Luis Enrique, de la muerte, Hugo Ballester.
Para sorpresa de muchos, Japón se metió en octavos de final como primera de grupo tras imponerse en su grupo a dos campeonas del mundo. Como ya hicieron ante Alemania, los nipones remontaron el gol inicial de España para terminar imponiéndose por un tanto a dos, en una jugada en la que la pelota, según la imagen, parece que es centrada desde fuera del terreno de juego. Al término del encuentro, esa imagen se la enseñaron a Luis Enrique y esto dijo el seleccionador.
Yo he visto una foto que debe estar trucada o manipulada. Me la ha enseñado Pablo y le digo, no puede ser. No puede ser que sea, no puede ser que esa foto sea verdad. Ya está, no tengo nada que decir. Respeto máximo, ya he visto que pasaba algo raro cuando ha tardado tanto tiempo el VAR, pero no tengo, la verdad, no tengo nada que decir. ¿Qué me pregunta el equipo, entra en modo colapso? Pues menos mal que entra en modo colapso una vez cada cuatro años, porque si no, el nene no aguanta.
Japón, España clasificada, eliminada otra vez Santi Duque, Alemania.
Ganaron su primer partido del Mundial ayer, pero no le fue suficiente para avanzar a los octavos de final. Su derrota ante Japón en la primera jornada acabó pasándole factura y, al igual que en Rusia y por primera vez en su historia, la Mannschaft cae eliminada en primera ronda en dos mundiales consecutivos. Al término del partido, el madridista Rüdiger decía que se habían decepcionado ellos mismos y que tardarían un tiempo en digerir la eliminación, y Müller era muy claro en cuanto a lo que suponía esta marcha a las primeras de cambio.
Es una catástrofe absoluta. No sé todavía cuánto me queda. Y en caso de que este haya sido mi último partido con el equipo alemán, me gustaría dirigirme a los fans alemanes y decirles que ha sido un placer enorme. Querida gente, muchas gracias. Hemos vivido grandes momentos juntos y he intentado dejar mi corazón en cada partido.
Miramos ya al futuro. El futuro es Marruecos, que fue el primero de su grupo. Marruecos 2, Canadá 1, Asenjo, Marruecos líder del grupo.
En un grupo con Croacia y Bélgica, Marruecos ha dado la campanada. Dos victorias, un empate y octavos como primeras de grupo. Por eso será nuestro rival el próximo martes. Es la segunda vez que Marruecos alcanza los octavos de final en un Mundial. La última fue hace 16 años. Una de sus estrellas, Achraf Hakimi, explicaba emocionado el sentir del vestuario.
Today we make history.
Hoy hemos hecho historia. Hacía mucho tiempo que Marruecos no pasaba a la siguiente ronda, así es que hoy Marruecos ha hecho historia. Yo estoy aquí para ayudar a mi equipo. Cuando era pequeño, vi la última generación de Marruecos que ganó algún partido en la Copa del Mundo y yo soñaba algún día con ser como ellos, y hoy lo he conseguido. Por eso he llorado.
Recuerdo el martes a las 4, octavos de final, España-Marruecos. Vamos a preguntar a Miguel Ángel Díaz cómo está siendo el día de España después de perder contra Japón.
Los jugadores han tenido mañana libre, muchos han aprovechado para descansar y para ponerse en manos de los fisios. A las 4 horario peninsular van a realizar una suave sesión de recuperación. Mañana está planificado un día libre y pendientes estamos de César Azpilicueta, que sufrió un golpe ayer en el sóleo de la pierna izquierda. De cara a Marruecos volverá a haber cambios y el 11 ya será mucho más titular.
Hay más noticias de este Mundial de Qatar.
Escuchas COPE. Gracias a ti somos la emisora generalista que más audiencia gana y la que lidera el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Gracias por estar ahí.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un partido de octavos de final de ayer es el España-Marruecos, el otro es el Japón-Croacia, porque Croacia empató a cero contra Bélgica y está dentro de los octavos de final, Melchor Ruiz.
Sí, ya los croatas se han metido en los octavos, terminaron segundos de ese grupo F, por lo tanto se van a medir a la primera del grupo E, es decir, Japón en octavos, Croacia-Japón, lunes 5 de diciembre en el estadio Al-Janoub a las 4 de la tarde. Luka Modric fue elegido MVP del partido por segunda vez en este Mundial. En tres encuentros ya lo es el jugador del Real Madrid, que nada más terminar el partido todavía no sabía el rival que le iba a tocar en octavos, pero lógicamente estaba muy contento por la clasificación y preparado para el rival que les tocase.
Hemos merecido estar en octavos y esto es fútbol, todo puede pasar. Si nos toca España, perfecto, vamos a pelear como siempre.
Modric, hablando de los rivales para la siguiente ronda y Bélgica, la generación de oro, dice adiós al Mundial, Antonio Ruiz.
Decepción grande la de Bélgica, la generación de oro que venía de ser semifinalista en el último Mundial de Rusia, no ha podido pasar la fase de grupos y absoluta conmoción y decepción tanto en el vestuario como en toda la afición belga. Roberto Martínez, el míster español, que lleva varios años comandando y liderando una selección que ha hecho grandes cosas, ayer dijo, era el último partido, se despide como seleccionador.
Este ha sido mi último partido con el equipo nacional y es muy emotivo, como te puedes imaginar. No puedo continuar, lo siento.
Hoy terminan los grupos de Portugal y de Brasil. Desde las 4 de la tarde el de Portugal. Atención, Portugal 6 puntos, gana 3 puntos, Corea 1 punto, Uruguay 1. Vamos a los estadios. Education City, tenemos ya alineaciones del Corea del Sur-Portugal, Carlos Sáez.
Pues corro, Portugal ya clasificada, se juega el primer puesto con la presencia confirmada de Cristiano Ronaldo tras las dudas de los últimos días. Finalmente el capitán de Portugal va a estar en el 11 inicial. Enfrente Corea, que se juega la vida, tiene que ganar sí o sí y esperar lo que pase. En el otro encuentro va a apostar por Kangin Lee, el jugador que milita la Liga Española, en el 11 inicial. Esto arranca en menos de una hora y lo pita Facundo Tello.
Y vamos al estadio Al-Yanuz, allí se juega el Ghana Uruguay, se la juegan los dos. Tenemos alineaciones, Manolo Oliveros.
Sí, ya tenemos la alineación inicial de Uruguay. A falta de la confirmación oficial por parte de la FIFA, va a jugar con Roche, Varela, Jiménez, Goutes, Olivera, Fede Valverde, Betancourt, de Arascaeta, Pelistri, Darwin Núñez y Luis Suárez. Precisamente Luis Suárez ayer reconocía el mal momento por el que está pasando y han de sacar absolutamente todo hoy a partir de las 4 de la tarde frente a Ghana.
Me molesta el estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para estar en mejor situación. Pero me deja tranquilo que en esta situación el uruguayo rinde. Y los jugadores que están hoy en el plantel son los que estábamos sufriendo en la eliminatoria faltando 4 fechas. Que en ese momento supimos responder y estar a la altura de lo que es defender la camiseta de la selección. Y eso es lo que me deja tranquilo para el partido de mañana.
Y a las 8 de la tarde se empieza a decidir el grupo de Brasil. Brasil 6 puntos, clasificada, Suiza 3, Camerún 1, Serbia 1. Noticias desde Camerún-Brasil, Germán Dobarro.
Pues los brasileños empatando aseguran la primera plaza, mientras que Camerún necesita ganar y además depende de lo que pase en el Serbia-Suiza. Este partido se va a jugar en el estadio Lusail y lo va a pitar el norteamericano El Fat. Brasil, en principio, prepara rotaciones. Tite tiene previsto cambiar hasta de portero. Va a jugar Ederson por Alisson y podrían ser titulares Martinelli, Anthony, Gabriel Jesús, Rodrigo, Bremer, Bruno Guimaraes y Dani Alves. Un Dani Alves al que se ha discutido muchísimo. Bueno, Dani Alves dice que él está aquí preparado para todo, como si tiene que tocar la batería o la pandereta.
Yo estoy al servicio de la selección brasileña, esa es mi misión aquí dentro. Si tengo que tocar la batería, seré el mejor batería del mundo. Históricamente en la selección brasileña siempre ha habido alguien al que pasarle facturas. Esta vez me ha tocado a mí. Todos los demás jugadores son titulares en los mejores equipos de Europa y yo no.
Yo soy el único que no
soy. Y ahora noticias del otro partido, el Serbia-Suiza, que cuenta con estos datos, José Manuel Oliva.
Se la juega Serbia con todos los líos que tiene de supuestas infidelidades en su concentración y con este ambiente necesita ganar el partido de esta noche ante Suiza, a la que le vale el empate. En Suiza la gran duda es si va a jugar Shaqiri desde el inicio. El partido lo pita un argentino, Fernando Rapalini. El partido se juega en el estadio 974.
Hoy termina la fase de grupos. Mañana empiezan ya los octavos de final con el Holanda-Estados Unidos a las 4 de la tarde y a las 8 una candidata, Argentina contra Australia. Acaba de hablar Scaloni, Luis Munilla.
Y a las 4 se entrena a la selección argentina, ojo muy pendiente de Ángel Di María. El seleccionador Scaloni acaba de confirmar que sufre molestias y que va a ser duda hasta última hora para el partido de mañana contra Australia. De Acuña, sin embargo, ha dicho que no tiene problemas. Scaloni elogia a Australia, no quiere ningún tipo de confianzas y como muestra de la presión que está sufriendo Argentina en el Mundial, esta confesión hoy de Rodrigo De Paul.
Y recién ayer creo que fue el primer día que pude disfrutar, que vi los partidos tranquilo, que estuvimos ahí con los chicos tomando mate, que vimos a la familia. Supongo que cuando todo termine seguramente le voy a dar mucho más valor a lo que estoy viviendo, pero hoy es tanta la responsabilidad y la ilusión y las ganas de hacer felices a muchos argentinos que no nos permite disfrutar del todo, pero sí, a mi manera lo disfruto.
Enseguida, los asuntos de casa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo de Navidad.
Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
Con facilidades y ventajas como el seguro incluido de 3 meses.
Solo hasta este domingo, hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?